contaremos hoy la misteriosa historia de Giannino Balioni. Atención, ¿eh? Así que nos ubicamos rápidamente en la Toscana, en la ciudad de Siena, en el año 1354. En esa ciudad vivía un señor Giannino Balioni. Tenía una tienda en la que vendía lana y era la más exitosa de la plaza central de Siena. Un día un hombre entró a la tienda y le dijo que llegaba de parte del tribuno romano Cola di Rienzo, de quien ustedes habrán oído hablar incluso en este programa. Hasta hay una ópera de Wagner dedicada a Cola di Rienzo. Cola di Rienzo era el hombre más poderoso de Roma. Fue una especie de dictador, al modo de Savonarola en Florencia, prescindía del aval del Papa, los varones estaban sometidos a él y sostenía incluso una milicia propia que intimidaba a todos. El caso es que un funcionario de Cola di Rienzo llegó hasta la tienda de Balioni con una carta en la que lo invitaba a Roma a conversar con él de un asunto importantísimo. Balioni, naturalmente, se mostró estupefacto. Realmente no podía entender qué podía querer Cola di Rienzo de un simple mercader. Pensó, asustado, que tal vez le había vendido a alguno de sus agentes lana en mal estado, se lo dijo al mensajero. Bueno, le dijeron que no, que lo que di Rienzo quería conversar con él nada tenía que ver con aquel comercio. Y Balioni marchó a Roma. Al día siguiente de su llegada fue recibido por Cola di Rienzo. Lo primero que preguntó Cola a Balioni fue en qué año había nacido. Le dijo, señor, ¿en qué año nació usted? Y el comerciante dijo, en 1316, caballero. Entonces Cola di Rienzo se levantó de su silla, bajó con aire solemne los pocos escalones que lo separaban del mercader, se prosternó ante él y dijo, me arrodillo ante el rey de Francia. Usted dice, es Juan I, el único hijo de Luis X, al que todos creyeron muerto a los pocos días de su nacimiento. Por creerlo muerto, subió al trono Felipe V el Largo, el hermano segundón de Luis, o más bien vuestro tío, siguió diciendo Cola di Rienzo. Sepa usted que milagrosamente ha escapado a la furia de los enemigos. Se ha producido una sustitución. En realidad, murió un niño, pero ese niño era Balioni. Era el niño Giannino Balioni. Y usted es el rey. Así que discúlpeme, usted, el muerto era usted. Bueno, Balioni pensó, este hombre está loco, pero escuchó. Y di Rienzo le contó una historia que no hemos contado acá, pero que conocemos. Y hay algunos personajes conocidos acá. Di Rienzo le dijo, mire, un monje llegó acá de París y me trajo todas las pruebas de este asunto. Y le dijo, Balioni, ¿usted sabe quién era su padre? Y Balioni le dijo, claro que lo sé, se llama Guccio da Balioni. Y entonces, entusiasmado, di Rienzo preguntó por su madre. Y Balioni respondió que nunca la había conocido, pero que sabía que era francesa. Balioni contó entonces que su padre, a los 20 años, había viajado a Francia por unos negocios, que allí había conocido una francesita y que de sus amores nació él, ¿no? Después, esta mujer había enloquecido, su padre la abandonó en Francia y regresó a Siena, donde creció y donde se convirtió en un vendedor de lana. Cola di Rienzo lo interrumpió y le contó la verdadera historia. Dijo, mire, a usted lo han engañado, no es así. Su madre, en realidad, se llamaba María de Crécy y ha muerto hace poco. Dice. En sus últimos días de enfermedad, tomó confesión con un cura, el padre Jordano, y le explicó qué pasó en aquellas semanas en las que él había nacido, ¿no? Y explicó incluso las razones de su locura. Recuérdese que el padre de Balioni había abandonado a esta chica por haberse vuelto loca. En realidad, se mantenía en silencio y triste porque su verdadero hijo había muerto. Y guardaba un secreto notable. había participado de la sustitución del nacido Juan I, y el propio Juan era el que había vuelto con el viejo Davalioni a Siena. Giannino, el verdadero Giannino, había muerto. Yo contaré cómo fue aquella historia. Se trata nada menos que de los reyes que fueron malditos por el maestre de los templarios cuando los llevaban al cadalso. Uh-huh. Recuérdese que maldijo a Felipe el Hermoso, el rey de Francia, mientras le prendían fuego, ¿no?, a él, al maestro Jacques. Y le dijo: usted lo maldigo, dice don Felipe, rey de Francia, lo maldigo a usted y a todos sus sucesores. Y había uno, estaba el Papa, por ahí, a usted también, le dijo al Papa, lo maldijo a todos. Con tanta puntería los maldijo que efectivamente se fueron muriendo como moscas todos los descendientes de Felipe el Hermoso. El primero de los cuales fue este Luis X. El rey Luis X se había casado en segundas nupcias con Clemencia de Hungría, una medio feucha. Estaba medio fulero el rey Luis X. Algunos dicen que por tomar agua después de un partido de pelota, otros que por comer garrapiñadas envenenadas, vaya a saber. El caso es que concibió, arañando seguro que no, un hijo antes de morir. Quiero decir que tuvo el tiempo justo. Murió, pero dejó embarazada a Clemencia de Hungría. En la familia real, varios estaban esperando muy ansiosos el nacimiento de aquel hijo, o mejor dicho, deseando que no naciera, o que naciera una hija, porque querían ser reyes ellos. Entre ellos, todos los hermanos de Luis, entre los que estaban Felipe V el Largo. Clemencia se escondió, temía que trataran de matarla, temía que si conseguía dar a luz mataran al hijo, etcétera, etcétera. Si nacía un varón se arruinaban las intenciones de todos los que andaban atrás del trono. Y nació nomás un varón, se lo consagró rey y se lo llamó Juan I. En las listas de reyes franceses figura Luis X entre 1314 y 1316, y este Juan I con solo unos días de 1316, y luego Felipe V el Largo. Como hemos dicho, todos dijeron que Juan murió poco después de nacer. Al parecer, había sucedido algo horrible. Una mujer encargada de custodiar a Juan, pero que estaba bajo las órdenes de Felipe el Largo, clavó discretamente una larga aguja de oro en el cráneo, todavía hablando del rey niño. Pero lo que no supo esa malvada era que el crimen lo había perpetrado no sobre el rey Juan, sino sobre Giannino Baglioni, porque para proteger a su hijo, Clemencia de Hungría, le había pedido a una de sus damas de compañía, que acababa de dar a luz, que le prestara un bebé para que lo asesinaran llegado el caso. Muy bien. Ese fue el asunto. Quiere decir que el verdadero rey, Juan, no murió, y era él mismo, Baglioni. Y ahora, bueno, dirían, si terminó la historia, seguro que era hora de romper el silencio. Baglioni, maravillado, creyó todo inmediatamente. Cuando uno le dicen, usted es el rey de Francia, uno al principio dice, no, es que se embromó mal, pero la tercera vez, dice, bueno, está bien.
No me toqué.
No me toqué. Como che. Bueno, y quiso recuperar el trono que le habían quitado. Lo primero que hizo fue volver a la tienda, a Siena, y contó todo a su mujer. Le dice a la mujer anoche, ¿sabe una cosa? Dice, soy el rey de Francia. La mina le dijo, déjame en paz, déjame dormir, que me tenés podrida. No parece. No le creyó.
¿Para qué tomás si te hace mal?
Poco después de haberle revelado la historia, Cola de Iriense murió. tuvo la precaución de morir asesinados por esbirros de una facción que lo odiaba, que era cualquiera. Antes le entregó documentos, la confesión de su madre, aquella María de Crecy que se había vuelto loca, rubricada por el monje que la había escuchado en confesión, y Giannino Baglioni, con su nueva jerarquía, sin protector, como diría en sí, pero con algunos testimonios, decidió iniciar la reconquista al trono francés. Muy bien, dice, ya que estoy, voy a reconquistar el trono francés que tanto me merezco. Fue a ver a un delegado del Papa, no lo escucharon, le contó su pasado al fray Bartolomé, un monje dominico, Bartolomé Minni se llamaba, un monje dominico a quien en Siena todos admiraban, y Bartolomé Minni lo escuchó, contó su historia y habló a favor de Baglioni en el púlpito. Dijo, acá la verdad que en Siena, en nuestro pueblo, tenemos nada menos que al verdadero rey de Francia, que es el comerciante de lanas Giannino Baglioni. Y la ciudad de Siena se dividió en dos bandos, los pro y los anti-Baglioni, los que creían que era el rey de Francia y los que creían que era solamente un mercader de lanas. Los que estaban a favor enviaron una delegación a Budapest ante el rey Luis de Hungría, hermano de la reina Clemencia, la supuesta madre de Juan, y naturalmente tío de Baglioni. Luis de Hungría lo reconoció. Efectivamente, dice, suscribo que este es mi sobrino y es el rey de Francia. Entonces le pidieron que actuara en consecuencia con algunas tropas, pero el rey Luis de Hungría, ah, no, dice, tropas no. Yo lo reconozco todo lo que quiera, pero ni muevo un dedo. Los anti-Baglioni, que no querían problemas, se alegraron de la reacción húngara y aprovecharon para decir que el rey Baglioni estaba loco y que lo mejor que podía hacer es seguir vendiendo lana. Sin embargo, para contentarlo en Siena, le dieron una pensión para que pudiera llevar su rango de rey ultrajado con dignidad. Y además le dieron un sillón en el Consejo de la Ciudad. Dice, mire, usted será rey de Francia, el reino de Francia no se lo podemos ofrecer, pero tiene una pensión de 500 mangos, y para que no ande hecho un croto, dice.
Sí.
¿Qué va a decir la gente? Mira al rey de Francia, con el poncho agujereado. Y un sillón para que venga a decir giladas al Consejo de la Ciudad y despunte el vicio de estadista que seguramente le ha despertado este reconocimiento de su pasado real. Pero Baglioni no se conformó. Quiso que lo coronaran en Reims, que era donde coronaban a los reyes franceses. Habló con unos banqueros que le prestaron miles de florines para conformar un ejército particular. Si él triunfaba, los participaría en el poder de Francia. Marchó entonces a la Provenza con ese ejército al sur de Francia, tomó la plaza de Codolé, en Codolé obligó al pueblo a pagarle tributo. En realidad el ejército que tenía Baglioni era un ejército de atorrantes que andaban saqueando el pueblo y meta bailongos y francachelas, vaciaban las bodegas, se unían indiscriminadamente a las damas de los lugares, y ya por entonces la cabeza de Baglioni tenía precio. Era como un bandolero buscado. El senescal Mateo de Gisaldo lo atacó, lo hizo prisionero y lo quiso mandar a Sicilia. Pero en el viaje Baglioni se escapó. Anduvo por las costas de Marsella buscando una embarcación que lo devolviera a Siena, lo volvieron a agarrar, viajó a Nápoles engrillado, y finalmente, para que no se escapara más, lo metieron en una fortaleza inexpugnable construida en una islita que guarnece la bahía de Nápoles, y allí murió Giannino Baglioni en las mazmorras de aquel sitio. Nadie, en verdad, refutó o pudo refutar nunca la historia de Baglioni. No hay ninguna prueba de que sea falsa. Solo el padre de Giannino solía decir que María de Crecy, su mujer, se había vuelto verdaderamente loca. O sea, el padre de Baglioni no creía. Que decía que la mina estaba verdaderamente loca y que en su delirio había inventado toda la historia que el monje Jordán tomó por una verdad sin apelación. De todos modos, en el libro de la sacristía de Santo Domingo de Siena, se dice que los descendientes de Giannino Baglioni, en el momento en que se los colocaba en el ataúd, llevaban en el hombro una cruz de paño plateada en señal de que pertenecían al linaje legítimo de San Luis. algunas novelas, históricas, escritas probablemente por la señora Philippa Carr o Jean Prédy, se han hecho eco de estas aseveraciones, y hay algunos historiadores que lo señalan como una posibilidad, que pudo haber habido una sustitución. Lo que es más curioso aquí es que lo que pudo ser una revelación extraordinaria en la vida de un hombre, a saber que él era el rey de Francia, vino a causarle la muerte y la desgracia. El tipo era un próspero mercader y después de que se le reveló que era el rey de Francia, fue un preso de la cárcel que estaba frente a Nápoles. Engrillado, murió. Quiere decir que efectivamente aquella revelación cambió su vida, pero la cambió para peor. Esto, si fuéramos aficionados a las moralejas, podría conducirnos a una moraleja. Que es que no basta con ser el rey de Francia, sino que es necesario que crean que sos el rey de Francia. Incluso hasta puede uno no ser el rey de Francia y conseguir que lo crean, con lo cual tenemos un destino de rey de Francia.
Y no solo que
esto parece haber sido rápidamente advertido por el pensamiento nacional de estos tiempos, en donde se mide la credibilidad y no la veracidad. De modo que lo importante es que te crean. Te hacen encuestas a ver cuál es más creíble de los periodistas, de los políticos o de los vendedores de antisépticos. Y si fulano es el más creíble, ¿y a mí qué me importa cuál es el más creíble? Importa quién es el que diga la verdad. Desde luego Copérnico no era muy creíble. Era más creíble Ptolomeo, que era el que macaneaba. Y sin embargo, ¿cuál era el más veraz? ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Credibilidades o verdades? Depende. Si uno quiere ser el rey de Francia, deberá buscar credibilidades. Si uno quiere ser un aficionado al pensamiento riguroso, entonces deberá buscar verdades. Habrá que ver si los argentinos preferimos aficionados al pensamiento riguroso o reyes de Francia. Usted iba a decir algo.
No, iba a decir, Alejandro, que no solamente basta que le crean, sino que aquellos que le crean no consideren que uno es un peligro, sino que estén a favor,
también,
¿no?
Realmente.
Digo, esto, pero, porque se me ocurre que muchos
de los consideran que uno es un peligro, se encargan de no creerte.
Claro, digo, yo no sé si lo grillaron por no creerle, o a lo mejor alguno lo creí y no le convenía también, ¿no?
No, a esas alturas no tenía poder él para acreditarse. El ser rey de Francia no solamente es una cuestión de documentos, sino de poder. Él tenía una banda de fascinerosos que lo único que hacían era saquear. No era peligroso. No era peligroso desde ese punto de vista. En ese tiempo, Francia andaba mal. Era la época de Juan II y estaban en plena guerra con Inglaterra. En plena guerra de los 100 años, de los 30 años, lo que sea. De los 100 años. Y iban perdiendo. Pero bueno, fíjese hasta dónde llegó también la maldición de Jacques de Molay. A Luis y a los dos. La maldición no sabía cuál de los dos reyes era el verdadero. Y entonces dio por malditos a los dos. Al verdadero y al Balión, y no se sabe cuál es cuál, pero finados los dos, uno inmediatamente y otro después en Cana. No sé qué era preferible. En Cana, me imagino yo, como una especie de Segismundo después de todo.
Sí.
Al que lo habían sacado de su destino para hacerlo rey, ni que después lo habían vuelto. Está bien, no lo habían sacado de la prisión, sino de una tienda de lanas. Pero acá entre nosotros, yo entre una tienda de lanas y una prisión, no sé con qué me quedo, le digo porque con tal de justificar una teoría soy capaz de decir cualquier macana. Como hacen algunos que son muy creíbles. Bien, ¿a quién dedicar esto? Al pobre Baglioni. Y a Cole di Rienzo y a Wagner, que escribió una ópera que es como una bisagra, porque todavía no las escribía como las escribió después, pero tampoco como las escribía antes. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de Cola di Rienzo, discos de Juan I, de Luis X. Luis X, a todo esto, ya que hablamos de maldición, Felipe V, el que usurpó el trono de Baglioni, murió de peste. Murió de peste. Los otros murieron mal también, joven, una porquería. Y la mujer, la primera mujer, no Clemencita de Hungría, sino la primera mujer de Luis X, que a mí me parece que se llamaba Margarita, fue en Caná, él la repudió por infiel. La encontraron a ella y a la mujer de otro hermano, que me parece que se llamaba Carlos, que después fue rey, ella se llamaba Blanca, con dos niatos, con dos escuderos. Y la que hacía de campana, mire cómo sé yo todas las cosas, era Juana, la mujer de Felipe V. Pero como después no se le comprobó nada más que se paraba en la puerta a ver si venía alguno, la perdonaron. Pero las otras dos la mandaron en cana, y a Margarita, la mujer de Luis X, la mandaron liquidar. ¿Para qué la mandaron liquidar? Para que Luis pudiera casarse con Clemencia de Hungría y asegurar la dinastía. Mire cómo va a asegurar la dinastía. Tiene un hijo y lo mandan a Siena a vender lana. Así que guarda con las maldiciones de Jacques de Molay. Porque los agarraron a todos.
Qué puntería, en serio.
Sí, qué puntería para maldecir.
Si no tenía, poder, tenía suerte.
El único, el último, mejor dicho, gran maestre de los templarios. La orden que fue disuelta en aquel año, probablemente 1308, me parece a mí, que fue cuando le prendieron fuego a de Molay. Estas cosas sucedieron, este episodio de hoy, bastante después, como casi 50 años después. Pero bueno, pero todos los otros en el medio, Fuimos a la discoteca, ya le digo, a buscar el disco sobre Jacques de Molay, sobre Baglioni, y sobre sustituciones. Y sobre reapariciones de personas que se habían ausentado. Nos pareció que el tango que se llama Yo soy aquel muchacho es un parlamento que bien pudo decir Baglioni al presentarse al Papa o al trono mismo de Francia. ¿Se acuerdan del pibe? Bueno, yo soy aquel muchacho, despéjeme el trono que me voy a sentar. El tango Yo soy aquel muchacho es un bellísimo tango, es más bien una canción, diría yo, de cámara, compuesta por Joaquín Mora, y que canta Hugo del Carril en la mejor de cuantas versiones se han hecho, y no se han hecho muchas. Adelante.
Primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. A que te entre caricias tornabas ese sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fue sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tu enero. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata. No le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también, cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría y giré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ser sumiso y que el destino quiso unirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Me has vuelto golondrina, en lo que suele espacio, que fue como un palacio para vivir tu veneno.
Ha cantado Hugo del Carril.